Saludo afectuoso a quienes nos están escuchando a través de Internet y en este momento damos inicio a esta reflexión sobre la crisis ética. Quienes me conocen saben que tengo la saludable costumbre de encomendar cada reflexión a la intercesión de María porque por ella recibimos a Jesús. Así que, ¿qué tal si allá desde tu hogar o quizás la movilidad en la que te encuentras, hacemos un saludo a la Virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando nosotros hablamos de una crisis, estamos hablando de un tiempo de cambio y un tiempo de dificultad. Un tiempo de cambio porque quizás las respuestas que teníamos ya no son suficientes. Y un tiempo de dificultad porque aparecen desafíos inéditos, cosas que de alguna manera vienen a cuestionar nuestras convicciones y vienen a agrietar los fundamentos mismos de nuestra fe o de nuestras costumbres. La primera pregunta es si nos encontramos en una situación de crisis. Yo me atrevo a decir que sí. Yo me atrevo a decir que sí, y por eso lo primero que debemos enunciar son los síntomas de esta crisis. ¿En dónde nos damos cuenta que hay una situación nueva, desafiante, difícil? Pues ante todo en el hecho de la transmisión de los valores. Cuando los papás tienen unas convicciones que no logran pasar a sus hijos, es evidente que se está dando una ruptura. Es evidente que esa nueva generación está enfrentando un nivel de desafío que tal vez no conocieron los papás. Es evidente también que los recursos que hasta entonces teníamos no están dando respuesta. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y esto yo creo que no debemos ocultarlo ni quitarle importancia. Tenemos una severa ruptura entre las convicciones y las costumbres de los papás y las costumbres y convicciones de los hijos. A mí hay papás que me comentan, dolidos, escandalizados. Mi hija se fue a vivir con el novio, están conviviendo. Y entonces dicen, ¿qué falló? Nosotros hemos sido una pareja estable. Mis hijos, dice el papá, nunca oyeron, nunca me vieron y por supuesto nunca sucedió que yo estuviera con ninguna otra mujer. Lo mismo la mamá, en una gran fidelidad, en un gran servicio, en un amor y una devoción hacia ese hogar. Y sin embargo, los hijos ven con perfecta naturalidad, yo me voy a vivir con mi novia o me voy a vivir con mi novio. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué se da esto? Ahí es donde hablamos de una crisis ética. No es solamente que sucedan las cosas, es que suceden de tal manera que se quieren presentar como lo más natural. Y yo me estoy acordando de aquella expresión que utiliza el profeta Isaías. Dice Isaías el profeta, refiriéndose a una crisis ética de su época: la gente está llamando bien al mal y está llamando mal al bien. Vamos a dar otro ejemplo que tiene que ver también con la familia. Muchos de nosotros cuando éramos niños teníamos bastante claridad sobre qué es un hombre y qué es una mujer. El respeto, el cariño, la delicadeza, la gratitud hacia la mujer y las virtudes propias del varón. Pero resulta que un día vemos en el periódico una marcha del orgullo homosexual. Y salen una cantidad de hombres disfrazados de mujeres o que se han hecho operaciones en su cuerpo para modelar ese cuerpo a la manera del cuerpo femenino. Por ejemplo, poniéndose senos. Y repito, no es solo que suceda, es que sucede con orgullo. Es decir, se exalta, se proclama. Ahí estamos hablando de una crisis. Porque aquello que nosotros creíamos y aquello que era fundamento para nuestra familia y nuestra sociedad pasa a ser objeto de crítica, objeto de burla, mientras que aquello de lo que nosotros estábamos convencidos, esa no es la ruta, es exaltado. Se habla del orgullo, es un orgullo. Y muchas personas, casi más que escandalizadas, quedan perplejas. ¿Orgullo? Tercer ejemplo. Resulta que existe al más alto nivel de intercambio de comunicación entre los países una asociación que se llama la Organización de las Naciones Unidas. Esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas con el propósito explícito de servir de órgano de mediación en el caso de conflictos entre países, de modo que no volviera a suceder una guerra mundial. Pero pasa algo, que en la Organización de las Naciones Unidas y en algunos de los estamentos e instituciones que dependen de las Naciones Unidas, se ha ido entrando un lenguaje que es completamente contrario a lo que nosotros tenemos como convicción más profunda. Por ejemplo, se utiliza un lenguaje de derechos reproductivos. Otros hablan de derechos de la mujer. Y se incluye entre los derechos de la mujer el derecho a interrumpir el embarazo. Interrumpir el embarazo significa abortar, significa matar a un ser humano. Porque ¿qué es lo que tiene una mujer en su vientre? No tiene una rata. No tiene una bacteria. Eso que está creciendo en el vientre de una mujer es un ser humano, que está en su nivel de desarrollo, pero es un ser humano. Y resulta que una institución internacional del más alto nivel nos dice que es un derecho de la mujer matar a ese ser humano. Para ser justos, la Organización de las Naciones Unidas no ha hecho esta declaración. De hecho, varias veces distintos grupos de presión, lo que se llaman lobbies, distintos grupos de presión han tratado de que esa declaración se haga. Y algunos documentos de la ONU, Organización de Naciones Unidas, ya apuntan en la dirección de esos supuestos derechos reproductivos o derechos sexuales de la mujer, como si el aborto solo afectara a la mujer. Pero, aunque no sea una declaración oficial de la ONU, es absolutamente lamentable que desde esas instancias, organismos dependientes de la ONU estén empujando y estén presionando. Yo quiero desde estos micrófonos en Bolivia manifestar mi admiración por un país, Costa Rica. Porque Costa Rica, siendo un país geográficamente pequeño en extensión, ha sido un gigante para defenderse frente a las presiones internacionales. Presiones, por ejemplo, por la despenalización del aborto. Pero resulta que la historia muestra que en los países en los que se despenaliza el aborto, es decir, en que deja de ser un crimen, empieza a ser un derecho. Y después de que empieza a ser un derecho, empieza a ser una obligación del Estado proveer el aborto. Y allí donde es una obligación del Estado proveer el aborto, es una obligación del presupuesto del Estado pagar esas muertes. De modo que terminamos todos pagando por esas muertes. Porque tú no puedes ir a la oficina de impuestos a decir, yo no quiero que utilicen mi dinero para matar seres humanos inocentes. Esta es la tristísima condición en la que se encuentran, por ejemplo, millones de católicos en un país como España. Los católicos que pagan impuestos terminan pagando por la muerte de seres inocentes en abortuarios. Si eso no es una crisis ética, ¿qué es? Entonces, nos queda claro que sí hay crisis. Y nos queda claro que las palabras del profeta Isaías son pavorosamente actuales. Se está llamando bien al mal. Cuando el aborto es considerado como un derecho, se está llamando mal al bien. De manera que estamos ante una crisis, y ahora la siguiente pregunta es, ¿de dónde viene? Y la siguiente pregunta esa es, ¿qué podemos hacer? Pasemos a la pregunta sobre el origen de toda esta crisis. Podemos encontrar causas a muy distintos niveles. Nos damos cuenta que hay una causa económica. El pecado produce dinero. Ya que acabo de mencionar el tema tan triste del aborto, pues me permito recordar que en un país como España, por seguir con ese ejemplo, un país que yo visito una o dos veces al año en predicaciones, en misiones, un país que amo y con el que estoy agradecido, a mí no se me olvida que nuestra lengua la recibimos de ellos, nuestra fe nos la predicaron en primer lugar ellos, pues resulta que cada aborto hay que pagarlo, hay que pagarle a la enfermera, hay que pagarle a la persona que saca las canecas con pedazos de manos y de ojos y de cerebros de fetos. A esa persona que hace ese oficio hay que pagarle. ¿Qué quiere decir eso? Que el aborto produce dinero. Quiere decir también que quitar el aborto es dañarle el negocio a mucha gente. El dinero es uno de los factores de una crisis ética muy grande. Porque, vamos a describirlo de esta manera muy simple. El pecado se alimenta de los ídolos que tú tienes. Si tu ídolo, por ejemplo, es el sexo, entonces tu apetito por el placer, tu ídolo, que es el sexo, te lleva a gastar tu dinero en algo. Prostitución, pornografía, servicios entre comillas especiales. Si tu ídolo es la droga, por ejemplo, el consumo de marihuana, entonces quiere decir que tú pagas por tener eso que te satisface. Le pagas al pequeño distribuidor o le pagas al que contrabandea la droga. Los ídolos, en la medida en que tienen poder sobre el corazón humano, reclaman su diezmo. Oye eso. El dios alcohol reclama su diezmo. Tú tienes que darme tanto dinero semanal o no te hago feliz. La droga reclama su diezmo. Tienes que darme dinero o no te hago feliz. Entonces, ese dinero, por supuesto dinero maldito, le interesa a mucha gente. La homosexualidad produce muchísimo dinero. Porque una de las características del amor homosexual es que es estéril. Eso significa que, al contrario de lo que sucede en el amor heterosexual, el amor homosexual implica un pánico permanente de perder a la pareja si esa pareja despierta apetito por otra persona. Eso también sucede en el caso heterosexual, claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso heterosexual, ahí donde hay hijos, ahí hay un elemento de unión, ahí hay un lazo, ahí hay una comunión de intereses, que es muy fuerte. Es verdad que se separan matrimonios, y esto es parte de la crisis. Pero observemos que cuando un hombre se separa de la mujer, que es madre de sus hijos, inevitablemente se da cuenta que está haciendo sufrir a esos hijos y se da cuenta que esos hijos tienen tanto su rostro como el sello de esa mujer a la que él ahora detesta. Pero la cara del hijo es el recordatorio permanente de la persona que a él amó. Los hijos unen. Allí donde no hay hijos, porque no se han querido tenerlos, por ejemplo, o porque no se pueden tenerlos, como en el caso de los homosexuales, allí donde no hay ningún hijo es muy fácil reconcentrarse en el propio placer. Esto tiene un efecto en la cultura homosexual. Y es la urgencia de vigilar de una manera enfermiza y de abrumar de atenciones y regalos y caricias y detalles y gastos a la pareja. Entonces, comentaba un dueño de hotel, yo ya he hablado de esto en otras ocasiones, un dueño de hotel en Argentina, un hotel de estos que llaman gay friendly, es decir, amigable con la gente homosexual, sería una traducción. Él decía, las parejas homosexuales nos dejan unas 10 u 11 veces más ingresos que una pareja heterosexual. Claro, una pareja que tiene hijos tiene que economizar. No pueden estar gastando tanto. En cambio, en la pareja homosexual compiten por gastar más el uno en el otro, como una manera de decir jamás te vayas, y como una manera en el fondo de comprar también. Dicho sea entre paréntesis, esto no asegura la estabilidad homosexual. El promedio típico de una pareja homosexual en un estado como California, los Estados Unidos de América, es entre 18 y 30 meses. Eso es lo que dura una pareja homosexual. A pesar de tantos detalles y viajes y paseos y cruceros y hoteles y esa necesidad de gastar para que te sientas perfectamente conmigo y jamás me abandones, a pesar de esa obsesión y a pesar de ese gasto compulsivo, la pareja homosexual en promedio no dura más de 18 meses. Hay excepciones, por supuesto. 18, 20, 24 meses, quizás un poquito más. Difícilmente superan los 2 años, muy difícilmente. Entonces, fomentar la cultura gay produce dinero, produce muchísimo dinero. Además, como todavía son relativamente pocos los bares, hoteles, los resorts, los cruceros abiertamente dirigidos a la población homosexual, como son pocos, quiere decir que esos lugares están completamente saturados de peticiones, es decir, son máquinas de dinero. Por supuesto, yo jamás recomendaré a nadie que ponga un hotel gay friendly, pero el hecho económico cruel es este. Si se abre un hotel gay friendly, las solicitudes son abrumadoras, el nivel de gasto de esas personas es altísimo, los ingresos son fantásticos. No va a gustar esto que voy a decir, pero tengo que decirlo. Es dinero maldito, pero es dinero. Y esa parte económica, esos negocios, el negocio de los anticonceptivos. ¡Ay, Dios mío, los anticonceptivos! Cualquiera dice, pues una pastillita, ¿qué tanto es una pastillita? No, es una pastillita. El ciclo fértil de una mujer, los años de fertilidad de una mujer fácilmente son un poco más de 30, fácilmente. En algunas mujeres puede llegar hasta casi 40 años. Pero vamos a suponer que de esos 30 años, quiero ser generoso, una mujer esté utilizando anticonceptivos 20 años. Entonces hagamos la cuenta de 20 años, ¿cuántas pastillas implican? Además de otros asuntos médicos o lo que sea. Entonces vamos a suponer, pongamos una cifra, seamos todavía más generosos, vamos a suponer que son solo 2.000 pastillas, que van a ser mucho más, ¿no? Pero vamos a suponer que sean solo 2.000 pastillas. ¿Cuántas jóvenes, o sea, cuántas mujeres en edad fértil tienes en una población típica latinoamericana? La mitad de la población, un poco más, son mujeres. Entonces, en un país que tenga, por ejemplo, 30 millones de personas, estamos hablando de 15 millones de mujeres, y se calcula que en un país latinoamericano cerca de la mitad de esas mujeres están en edad fértil, entonces eso nos da 7 millones. ¿Todavía te parece una cifra muy alta? ¿Quieres que sea más generoso? Vamos a dejarlo en 5 millones. 5 millones de mujeres planificando. Ya vas viendo por dónde van las cifras, ¿no? Son 5 millones de mujeres que mensualmente tienen que utilizar algún recurso. Sigamos con el ejemplo de la pastilla por simplificar. Son 5 millones de pastillas cada mes. ¿Qué utilidad produce cada pastilla? ¿Qué utilidad neta en dinero le produce cada pastilla a la industria farmacéutica? ¿Te parece si lo dejamos en un dólar? ¿Sabes de qué estamos hablando en un país como Bolivia? Estamos hablando de 5 millones de dólares cada mes. ¿Tú conoces otro negocio que produzca tanto? Un negocio legal, quiero decir. Yo creo que no hay muchas empresas que manejen esos ingresos. 5 millones de dólares cada mes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente distribuir las pastillas en las farmacias como se distribuye Coca-Cola, o Gatorade, o Fanta, o Sprite, o 7-Up en las tiendas. Son 5 millones de dólares. Eso es dinero, ¿eh? Ponlo como quieras, es dinero. Y estamos hablando de Bolivia. Rápidamente tú haces cuentas y tú te das cuenta que el negocio de los anticonceptivos en términos de pastillas es un negocio de miles de millones de dólares al mes. Al mes. No te estoy diciendo del año, te estoy diciendo que cada año los anticonceptivos producen miles de millones de dólares. Por eso una de las principales razones de la crisis ética es que el pecado produce ganancias. Días antes de venir a esta hermosa misión en Santa Cruz, vi en las noticias de mi país algo que me avergüenza de Colombia, pero no tengo problema en decirlo aquí en público, porque sé que lamentablemente pasa también en otros países. Una mamá prostituyendo a sus hijas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una mujer haga eso? Pues ese es el poder del dinero. Ese es el poder del dinero. Hijas menores de edad entregadas por unas sumas de dinero sumamente altas a hombres absolutamente pervertidos que toman a estas pobres chiquillas como juguetes. Son juguetes para ellos. ¿Qué le sucede al cuerpo de la mujer? Las enfermedades físicas, los traumas psicológicos, la destrucción de la autoestima. No interesa nada de eso. El dinero tiene un poder inmenso. Entonces, una de las causas principales de la crisis ética es la razón económica. Estamos hablando de negocios gigantescos. Y eso también explica el interés de la masonería por destruir a la iglesia. Y eso también implica el interés de las grandes empresas transnacionales por desacreditar a la iglesia. Mira esto. Yo conozco un poco mejor la situación de España y de Colombia que la de otros países. Resulta que en el mundo en el que estamos, los grandes empresarios no tienen una empresa, tienen muchas y diversificadas. Es decir, el mismo grupo económico que maneja la prensa escrita maneja otros negocios. Por ejemplo, maneja un canal de televisión. Y además del negocio de las comunicaciones, tiene una línea, por ejemplo, de producciones de música. Y además de eso, tiene una línea en ropa. Y además de eso, tiene una importadora de artículos electrónicos. Es que una pregunta que es difícil, pero que hay que hacerla, es ¿quiénes son los dueños del mundo? Porque resulta que los dueños del mundo no son dueños de una empresa, son dueños de muchas empresas en muchas áreas de la vida social. Entonces yo te voy a simplificar las cosas de esta manera para que te des cuenta por qué se ataca tanto a la iglesia. Y para que te des cuenta también por qué se necesitan medios independientes como es Radio Betania. Medios específicamente de la iglesia católica. Te voy a mostrar por qué. Vamos a suponer que un empresario, me estoy inventando el nombre en este momento, yo no conozco a ninguna persona que se llame así, me estoy inventando el nombre. Imaginémonos que un señor que se llama José Rodríguez tiene un periódico que se llama La Noticia y además tiene una empresa farmacéutica, es decir, tiene la franquicia de una empresa farmacéutica que se llama La Salud. Por supuesto, todo eso me lo estoy inventando en este momento, pero es real. Es que no quiero decir nombres de empresas reales por las connotaciones jurídicas que esto tiene. Entonces, José Rodríguez tiene una empresa de noticias que se llama La Noticia y tiene la franquicia de unos laboratorios farmacéuticos que se llaman La Salud. Y resulta que las ventas de anticonceptivos y de abortifacientes, es decir, sustancias que impiden la anidación del óvulo fecundado, esos son abortifacientes, es decir, sustancias que producen microabortos. Resulta que este señor se da cuenta, porque es muy inteligente José Rodríguez se da cuenta que si la gente le hace caso a la iglesia, las ventas disminuyen, así de sencillo. Si la gente le hace caso a lo que la iglesia dice sobre anticonceptivos, las ventas se van al piso. Él se da cuenta que si la gente obedece a la iglesia, él pierde dinero. Pero resulta que él tiene también una empresa de noticias. Acuérdate que él tiene un periódico que se llama La Noticia. Entonces, ¿para qué utiliza José Rodríguez su periódico La Noticia? Para desacreditar y atacar a la iglesia. A él no le interesa hablar bien de la iglesia. A él le interesa que la iglesia católica aparezca como una institución atrasada, retrógrada, una institución hipócrita, degenerada, una institución corrupta que no merece fe. ¿Por qué? Porque cuanto más se aparte la gente, especialmente cuanto más se aparten los jóvenes de la iglesia, cuanto más lejos estén de la iglesia, entonces menos caso le van a hacer a la iglesia. Y cuanto menos obedezcan a la iglesia, más van a obedecer a los tentáculos del imperio que tiene José Rodríguez. Y los tentáculos son toda la publicidad que utiliza para que la gente lleve una vida idólatra, una vida cargada de idolatría. Porque si la gente está llena de idolatría, idolatría por el cigarrillo, idolatría por el trago, idolatría por el sexo, idolatría por el dinero, idolatría por la autosuperación, es uno de los problemas más graves. Todavía tengo que decir algo más sobre eso. Entonces, los grandes medios de comunicación están en las mismas manos de las personas que sacan dinero del pecado. Repito esa frase. Los grandes medios de comunicación están en las mismas manos de las personas que hacen muchísimo dinero con el pecado. Por eso los grandes medios de comunicación difícilmente van a reportar con justicia las cosas de la iglesia. Sí lo hacen a veces. Yo reconozco que hay veces que los grandes medios de comunicación reportan bien. Pero en general, los grandes medios de comunicación son absolutamente falsos y absolutamente dignos de toda credibilidad cuando se trata de la enseñanza de la iglesia. Pero eso no es porque los periodistas sean brutos. No. Eso es porque ellos tienen claridad en el sentido de que no pueden dejar que la iglesia sea una voz obedecida. Porque cuanto más obedezca la gente a la iglesia, más negocios se dañan. Si la gente le hace caso a la iglesia, los consumos de cerveza bajarían muchísimo. Tú sabes que la iglesia católica no condena el consumo de licor, condena el exceso en el consumo de licor. Entonces, si la gente le hace caso a la iglesia, los consumos de cerveza bajan. Si la gente le hace caso a la iglesia, los consumos de ropa bajan. Porque resulta que la iglesia predica, por ejemplo, por boca del Papa Francisco, que tenemos que llevar una vida más sencilla, que no podemos vivir en el lujo, que no podemos dedicarnos únicamente a lo superficial, al materialismo y al consumismo. Pero si la gente le hace caso a esa voz de la iglesia, entonces el mercado baja sus ingresos. Dime una cosa, ¿no te parece sentir por allá en la parte de atrás de tu cabeza el recuerdo de la voz de Jesús cuando dijo, no pueden servir a Dios y al dinero? ¿Te acuerdas que Él dijo eso? No se puede servir a Dios y al dinero. El consumo general de la gente bajaría muchísimo si fuéramos obedientes a Jesús. Entonces, cuanto más practique la gente lo que dice Jesús, y cuanto más obediente sea la gente al magisterio de la iglesia, pues mayores dificultades van a encontrar los que quieren tener enormes ganancias. Y estoy hablando de ganancias que en nuestra época son lícitas. Ahora piensa lo que va a suceder con las sustancias ilícitas y lo que va a suceder con crímenes, verdaderos crímenes, como aquello de la prostitución de menores. ¿Qué es lo que estoy destacando? Que el fenómeno exterior, el fenómeno social detectable, claramente detectable, que está detrás de la crisis ética se llama dinero. Se llama idolatría del placer. Pero el que idolatra el placer termina pagando por el placer y volvemos a la idolatría del dinero. Entonces el poder económico, el dios de este mundo, empuja en la dirección de la crisis ética. Hay otra dimensión, hay otro origen, que no está tanto afuera, sino que está adentro. Y lo llevamos tú y yo adentro. Antes de que aparezca la primera publicidad, la primera propaganda o comercial, ya tú y yo llevamos adentro algo que se llama la entronización de nuestro yo. Es decir, adentro, muy adentro en nuestro corazón, tenemos ese deseo de sacrificar ante el altar sacrílego, idolátrico del propio yo. Y el culto a nuestro yo, el ponernos nosotros en primer lugar, primero está lo que yo piense, primero está lo que yo quiera, primero está lo que yo sienta, primero está lo que a mí me guste. Ese ponerse uno en primer lugar, ese es el rostro interior de la crisis ética. ¿Tú sabes cuál es el lema de San Miguel Arcángel? ¿Quién como Dios? ¿Y tú sabes que esa expresión, quién como Dios, quis ut Deus, se dice en latín? ¿Quién como Dios? Tú sabes que ese grito de San Miguel es el grito de la humildad, es el grito de la obediencia. Solo Dios es Dios. El grito de San Miguel es la traducción al lenguaje angélico del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el grito de San Miguel. ¿Y qué es lo opuesto del grito de San Miguel? Quis ut Deus, se dice en latín el grito de San Miguel. Ahora te voy a decir en latín el grito de Satanás. Non serviam. No serviré. Quiero ser Señor yo. Y el grito de Satanás se nos mete profundamente en el corazón cuando entronizamos nuestro yo, lo que a mí me guste, lo que yo quiero, yo quiero, yo disfruto, yo. Entonces la pérdida del primer mandamiento de la ley de Dios, el alejarnos del grito de San Miguel nos acerca al grito de Satanás. ¿Te lo aprendiste? Te lo repito. Para que lo pongas en tu actualización de estado en Facebook y para que lo mandes por Twitter. Yo voy a hacer lo mismo. Alejarse del grito de San Miguel te acerca al grito de Satanás. El que no dice, ¿quién como Dios?, termina diciendo, no serviré. El que se aleja del grito de San Miguel se hace discípulo del grito de Satanás. Y el grito de Satanás es, no reconozco a Dios como Señor, yo no quiero servir, yo quiero ser el Señor, yo. Ese es Satanás. Entonces la crisis ética claramente tiene una raíz exterior, que es la idolatría de este mundo, la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría de las cosas de este mundo. Y eso va formando una red, una pegajosa red, una red que finalmente atrapa a muchísimos. Eso exteriormente, pero interiormente hay otra causa. Y es apartarnos del primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios no solamente es el primero en la enumeración, es el primero como fundamento de todos los otros mandamientos. De manera que sin el primer mandamiento no se entienden los otros ni se pueden vivir los otros. Primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero Dios, porque ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Quis ut Deus. Ese es San Miguel Arcángel. Pero quienes no se ponen voluntaria y amorosamente bajo el estandarte de San Miguel, los que no siguen la bandera de San Miguel Arcángel, se ponen bajo la bandera de Satanás. No serviré. Y por supuesto, esa estrategia exterior que es la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría de las cosas de este mundo, y la estrategia interior que es la rebeldía por la cual yo no me quiero someter a Dios, la estrategia exterior y la estrategia interior son ambas estrategias del poder de las tinieblas. Y esa doble estrategia es la que termina produciendo la desobediencia al orden querido por Dios. Así de sencillo. Así entra el pecado, y así se instala el pecado. Y el pecado sube los más altos peldaños de la escalera social, y allá desde muy alto, desde muy muy alto, pretende burlarse de todo lo sagrado, y pretende destruir la iglesia. Por supuesto, es más fuerte la palabra de Jesucristo, los poderes del infierno no podrán contra ella. Bueno, hemos visto dos cosas. Primero, si hay o no hay crisis ética, creo que la respuesta es clara. Segundo, las causas, y vemos que hay una causa exterior que se sintetiza en la idolatría de este mundo, idolatría del dinero, y una causa interior que es alejarnos del grito de San Miguel, alejarnos del primer mandamiento de la ley de Dios, lo cual hace que terminemos acercándonos, y esto da escalofrío decirlo, acercándonos a las huestes del demonio. Nos queda un último punto. Si hay esa crisis ética, y si esa crisis tiene esas causas, entonces, ¿qué podemos hacer? Observa que al enunciar las causas, dije primero lo exterior y luego dije lo interior. Pero ahora, al hablar de las soluciones, vamos a cambiar el orden. Hay que empezar por lo interior. Nos dice el Señor Jesucristo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Por más corrupta que parezca la sociedad, por más desfiles del orgullo, de lo que sea, que quieran organizar, por más pornografía que quieran imponer, por más droga que se reparta, por más mentiras que nos digan para que consumamos más alcohol y con anticonceptivos, no es lo de fuera lo que hace daño al hombre. Lo primero, nos dice Jesús, lo primero que tiene que suceder en nuestro corazón. En nuestro corazón. Es decir, la crisis ética empieza a responderse cuando tú, en el centro de tu alma, dices, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. La crisis ética empieza a responderse cuando tú tomas los mandamientos de la ley de Dios y lees el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y tú cierras tus ojos y tú dices en lo profundo de tu corazón, amaré a Dios sobre todas las cosas. Por encima de todo. Por encima de mis hijos. Por encima de mi esposa o de mi esposo. Por encima de mi padre o de mi madre. Por encima de mi propia vida. Amaré a Dios por encima de todo. Él primero. La crisis ética empieza a responderse cuando tú te acercas al misterio bendito de la humildad de San Miguel y dices muy despacio, quizás mirando una imagen de San Miguel Arcángel, quis ut Deus, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y tú lo dices en el fondo de tu alma, ¿quién como Dios? Y cuando tú lo dices así y dices, yo me someto en obediencia de amor a Dios mi Padre, hasta la muerte y hasta la eternidad. Ahí empieza a responderse la crisis ética. La crisis ética empieza a responderse cuando tú vas a ese lugar hermoso que se llama el confesionario y sacas toda la basura que has acumulado. Porque durante el tiempo en el que te pusiste bajo la bandera de Satanás, se acumuló muchísima basura. Producto de tu anarquía, producto de tu rebeldía. Se acumuló muchísima basura, entiéndelo por favor. Entonces tú sacas esa basura, la sacas de tu vida. Estoy tratando de evitar decir la palabra que utilizaba un predicador eminente hace unas cuantas décadas. ¡Vomitas eso que tienes! Todo ese veneno, ¡sácalo! Tienes que sacarlo de tu vida. Y una vez que sacas todo eso, toda esa confesión, tú le dices al sacerdote en cuanto representante, en cuanto a aquel ministro que obra en persona de Cristo, tú le dices, y ahora, Padre, pido perdón y pido penitencia. En ese momento empieza a solucionarse la crisis ética. La crisis ética empieza a solucionarse cuando tú dejas el orgullo, ese orgullo tonto que te separa de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa. Y tú das un primer paso. Y entonces tú le dices a esa persona, venciendo tu soberbia, venciendo tu orgullo, tú le dices, me disculpo contigo. Y le dices, perdóname. Y vences tu soberbia, perdóname. En ese momento, empieza a resolverse la crisis ética. Pero por supuesto hay que dar pasos también exteriores. ¿Y los pasos exteriores cuáles son? Los pasos exteriores son que luego tenemos que unirnos en nuestras comunidades y tenemos que ir haciendo frente común. Y tenemos que aprender a hacer presencia en la sociedad. Y cada uno, especialmente los laicos, a través de sus propios oficios y profesiones, van llevando el reino de Cristo. Eso tiene que hacer el abogado. El abogado tiene que hacer eso. Tiene que llevar el reino de Cristo a su oficina de abogado. Y el médico tiene que llevar el reino de Cristo a su consultorio. Y el profesor tiene que llevar el reino de Cristo con inteligencia, con caridad al salón de clase. Y el escritor tiene que llevar el reino de Cristo. ¿A dónde tiene que llevarlo? Pues tiene que llevarlo a sus escritos. Tiene que llevar allá el reino de Cristo. Y ahí salimos de la crisis ética. No, este no es un asunto solamente de unas votaciones, este no es un asunto de 3 meses ni de 5 años. Esto toma tiempo. Y esto requiere de héroes, esto requiere de santos. Ahora mi pregunta es esta. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser uno del ejército de Cristo? ¿Quieres ser uno de los que batallan en esta guerra, en esta crisis ética? Si quieres ser uno de ellos, dile que sí a Jesucristo el día de hoy. Da pasos en tu conversión, únete a una comunidad y sirve con todo tu amor al que te amó hasta el extremo. Amén.